Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos. Alejandra Patrone y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Hoy hacemos foco en Perú y en las reñidas elecciones del 11 de abril, que se presentan sin favoritos y con gran decepción por parte de la población en el sistema político, todo esto en plena pandemia.
La entrevista es con el analista internacional José Carlos Requena.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
En Perú, sondeos públicos estiman un empate técnico entre 6 candidatos presidenciales de cara a los comicios generales, también a realizarse el próximo domingo 11 de abril.
Era noviembre de 2020. Todo ocurrió en tan solo 5 días. El Congreso destituyó al expresidente Martín Vizcarra y así se desataron las protestas.
No se sabe hasta el final quién gana. Las elecciones, las encuestas son tremendamente líquidas y quien iba quinto hace una semana puede terminar primero.
Con 3 presidentes en 4 años, Perú se enfrenta este 11 de abril a las elecciones presidenciales y parlamentarias en plena crisis política y sanitaria.
De acuerdo con el artículo 111 de la Constitución Política del país, para que un candidato presidencial gane en primera vuelta, debe superar el 50% de los votos válidos.
Con 18 postulantes y una alta fragmentación del voto, ese escenario parece muy lejano y se afianza la posibilidad de que quien sustituya al presidente interino, Francisco Sagasti, sea elegido en segunda vuelta en el primer domingo de junio.
El sondeo de Ipsos muestra al centrista Johnny Lescano de Acción Popular con una intención de voto del 12,1%.
En segundo lugar aparece el economista liberal Hernando de Soto, de Avanza País, con 11,5%.
Y en tercera posición la izquierdista Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, que marcha en el tercer puesto con un 10,2%.
Muy cerca también figuran el exfutbolista de centroderecha George Forsyth, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y candidato de derecha Rafael López Aliaga.
El nuevo Congreso se proyecta altamente fragmentado, con más de 10 partidos que podrían superar la valla sin consolidar mayorías.
El escepticismo y falta de confianza en los políticos en Perú surge de años de denuncias de corrupción y crisis económica y política.
En 2016, Pedro Pablo Kuczynski fue elegido presidente, pero se vio forzado a renunciar en marzo de 2018 en medio de fuertes cuestionamientos por nexos con el escándalo de corrupción de Odebrecht.
Fue sustituido por Martín Vizcarra, quien a su vez en 2020 fue destituido por el Congreso tras ser aprobada una moción de vacancia por incapacidad moral.
La iniciativa fue impulsada por acusaciones de corrupción en su contra por supuestos hechos acontecidos en su etapa como gobernador en Moquegua entre 2011 y 2014.
En su lugar asumió el empresario Manuel Merino, quien se desempeñaba como presidente del Congreso, quien renunció 5 días después.
El 17 de noviembre de 2020 asumió como presidente interino Francisco Sagasti.
El entrevistado.
Los peruanos van a las urnas este 11 de abril para elegir al sucesor del presidente interino Francisco Sagasti y renovar el Congreso de 130 miembros en plena pandemia. Hay muchos candidatos y los electores están divididos, lo que hace pensar en una elección cerrada con una posible segunda vuelta. Para hablar sobre este tema, para profundizarlo, ya tenemos en línea al analista político José Carlos Requena. José Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. José Carlos, ¿el escepticismo es el denominador común en estas elecciones?
Sí, el escepticismo y la gran fragmentación, ¿no? A pesar de la gran oferta que se tiene, son 18 candidaturas las que están en contienda, lo que ha primado, lo que prima, por lo menos en los sondeos más recientes, es una gran fragmentación, un voto muy dividido y un final de fotografía en la práctica con entre 5 o 7 candidatos pugnando por los 2 sitios en la segunda vuelta, que con toda seguridad va a darse y tendría lugar el primer domingo de junio.
Perú ha tenido además 3 presidentes en 4 años, ¿no? En noviembre pasado fue una crisis que golpeó con fuerza, con la destitución de un presidente, la renuncia de su sucesor. Estuvo allí también la designación de otro por parte del Congreso. Hubo duras protestas que dejaron 2 muertos en pleno rebrote de la pandemia de coronavirus. ¿Cómo está repercutiendo esto, esta antesala en la confianza de quienes van a votar el domingo?
En Bueno, las autoridades electorales han hecho todos los esfuerzos por dotar de la seguridad sanitaria a los electores. No se anticipa, de hecho las encuestas hablan de un alto porcentaje de personas que va a asistir a votar a pesar de las condiciones sanitarias, pero eso no indica que el mismo día un alto ausentismo se pueda dar. Creo que más que ausentismo, la gran preocupación es esta apatía que tú mencionabas en la introducción de un alto porcentaje de gente que piensa votar nulo, ¿no? De hecho, las candidaturas que te mencionaba son fragmentadas, entre otras razones, sí. Porque ninguna supera el 10% o arañan el 10% de intención de voto, y en consecuencia vamos a tener una segunda vuelta entre dos candidaturas muy con un electorado o con una votación escuálida, ¿no? Con una votación muy baja. Entonces, digamos, estamos entre la preocupación sanitaria y la apatía política.
Estamos repasando un poco los programas políticos que tienen los candidatos, qué es lo que le dicen a la gente que van a hacer en los años de gobierno, y en base a este casi millón de contagiados del COVID y más de 35.000 fallecidos en Perú, ¿no? con muertes per cápita mayores del mundo, hablan de destinar dineros y recursos a la salud. ¿Pasa así con todos los candidatos?
Sí, lo que han primado son propuestas muy genéricas, propuestas además facilistas en su gran mayoría. Muchas veces se habla de echar manos a los recursos sin tener a la vez una propuesta para la generación precisamente de esos recursos. Y hay discursos de distinto tipo, desde un lado conservador, ¿no? Desde un lado más de izquierda, si se quiere. Entonces hay discursos para todos los gustos, por lo general muy genéricos. No se distingue, o quizás las únicas dos o tres propuestas que se distinguen relativamente estructuradas en este campo anda muy relegada, pero entre los punteros de las encuestas no se distingue una propuesta concreta, y de hecho lo que ha primado, por lo menos en los debates que tuvimos la semana pasada, era un gran voluntarismo, un gran personalismo, e incluso con algunos candidatos indicando que ellos personalmente iban a viajar a conseguir las vacunas, que es otro de los déficits que tiene la situación peruana, que como sabrás es la peor en el hemisferio, en la región, y las cifras que tú has mencionado son las oficiales. Se estima que esto puede duplicarse, triplicarse incluso, porque hay mucho subregistro, ¿no?
Nosotros repasamos más temprano las encuestas de Ipsos publicadas hace unas horas, y daban al centrista Johnny Lescano de Acción Popular un 12,1%, aparecía en segundo lugar el economista liberal Hernando de Soto de Avanza País con un 11,5%, estaba Mónica Mendoza por Juntos por el Perú con un 10,2%. Es mínima la diferencia. ¿Es posible de que se logre algún consenso cuando algo está tan reñido? ¿Cómo se va por ese camino?
Efectivamente todo está muy partido, ha sido una campaña además dura, con muchas acusaciones y todavía no una polarización tan centrada, pero para la segunda vuelta va a ser necesario recurrir a endoses en una situación además en que las filiaciones políticas son muy precarias y las propias posiciones lo son. Te referías a Acción Popular como un partido de centro derecha, y efectivamente así lo es, pero el candidato tiene un discurso izquierdista en lo económico, derechista en lo social. Un candidato, Johnny Lescano, que ha estado 19 años de parlamentario con leyes que solían poner en aprietos al sector privado sin un sustento técnico adecuado, y en consecuencia es algo muy precario. Y lo mismo en el caso de Hernando de Soto, un economista efectivamente liberal, pero que en los últimos días ha recibido el endose de algunos simpatizantes de Antauro Humala, el hermano del expresidente Ollanta, pero además que lideró una protesta radical en el año 2005 y por lo que purga condena hasta ahora, ¿no? Entonces, es todo muy precario, y esos endoses que efectivamente se requieren van a ser muy difíciles de lograr, va a ser un gran desafío, y vamos a ver cómo nos terminamos ubicando o encaminando esa segunda vuelta, que seguramente va a abrir algún espacio de polarización.
José Carlos, el país carga además a sus espaldas investigaciones de sobornos y casos de abusos de sus líderes. Recordamos que en 1990, por ejemplo, con el encarcelado expresidente Alberto Fujimori por violar los derechos humanos, Pedro Pablo Kuczynski está en prisión domiciliaria y, bueno, Martín Vizcarra fue destituido, ¿no? Y él busca además un asiento en el Congreso. Además de la pandemia que lo mencionabas, el gran desafío de Perú es combatir esa corrupción y devolver la confianza al pueblo.
Sí, sin duda. Además, tú mencionabas la destitución de Vizcarra en noviembre y en realidad el último lustro, del 2006 al 2021, ha sido muy convulso por algunos espacios laxos en el control político que activaron el mecanismo del pedido de alcance en cuatro ocasiones. Y por el lado del Ejecutivo, sobre todo en el periodo de Vizcarra, un presidente muy popular y que basó su popularidad precisamente en arrinconar al Congreso. Entonces, encontrar un espacio para que la impunidad no se imponga en los casos de corrupción va a requerir además el necesario equilibrio en este control de poderes, control mutuo que debe tenerse y que, sin embargo, no ha funcionado en estos tiempos. Y más bien ha abierto espacio a la ingobernabilidad, ¿no? O sea, no hay ningún estímulo, o más bien, los estímulos se mantienen intactos para que el Congreso, que se avisora será fragmentado, pueda acosar a un presidente debilitado, o para que un presidente muy popular pueda acosar a un Congreso en general impopular, ¿no? Entonces, va a requerir quienes instalen en el poder el 28 de julio del 2021, van a requerir actuar con prudencia, actuar con gran responsabilidad, y eso es algo difícil de ver porque son en su gran mayoría políticos muy inexpertos, con lo bueno y malo que se implica, porque puede implicar una renovación de la clase política, pero muchas veces alcanzar pactos demanda una habilidad que mucha de esta gente carece, y bueno, no tienen una situación de gobernabilidad difícil de manejar.
¿Y qué pasa con la conformación del Congreso? Porque el expresidente Martín Vizcarra presentó un amparo ante el Poder Judicial para evitar, para que vete en realidad su postulación al Parlamento en las elecciones generales del próximo domingo. ¿Cuánta fuerza tiene el Congreso?
Bueno, el Congreso se estima, según el sondeo de Ipsos que mencionas, tendría al menos 12 bancadas. Eso habla que el presidente que llegue tendrá que votar el apoyo de al menos 3 bancadas, la suya y 2 adicionales. Y en el caso particular de Vizcarra, bueno, además es un Congreso en el que ya está prohibida la reelección, por la que los 130 miembros seguramente vendrán de algún otro sector ajeno a la política o serán políticos que regresan o en cualquier caso son gente inexperta, ¿no? Y en el caso particular del señor Vizcarra, él encabeza la lista del partido Somos Perú en Lima. Había efectivamente un intento de sacarlo de la contienda por un asunto formalista que finalmente se superó, pero el Congreso está próximo a debatir su inhabilitación para cualquier cargo público, lo que podría inhabilitarlo a ocupar su escaño a pesar de haber sido elegido. Entonces, eso es algo que debería definirse pronto. Eso, la acusación tiene que ver con el uso irregular de la vacuna. Vizcarra se vacunó de manera oculta, de manera poco transparente y aparentemente, o es la acusación al menos del Congreso, aparentemente ilegal, porque estaba aprovechando de su cargo para algo que era indebido, ¿no? Entonces, esa acusación está por definirse en el Congreso, no se sabe si al final de cuentas lo inhabilitarían, por lo menos en términos numéricos parece que eso pasará de todas maneras, pero falta ver si los resultados del domingo tienen algún impacto en cómo el Congreso se siga moviendo en este frente.
El país atraviesa además una profunda crisis económica. Se dice que es la peor de las últimas 3 décadas, con una caída del 11,12% el año pasado. Así suponemos que tiene mucho que ver esta extensa cuarentena, ¿no?, en busca de frenar la pandemia. ¿Hay una oportunidad en estas elecciones de poder cambiar esa situación?
Y bueno, todos los candidatos tienen propuestas en ese sentido. Hay una, creo que por lo menos en términos políticos, el consenso por una reactivación que haga que por lo menos que la economía no deje de funcionar aún en algunos espacios que antes podrían ser problemáticos. Ese consenso se impone la necesidad de hacer reformas o de hacer cambios, sobre todo en la provisión de servicios. El Estado peruano ha fracasado, por ejemplo, en la distribución de bonos. En la economía hay presión, obviamente, con un proceso electoral siempre hay amenazas a la estabilidad macroeconómica. Eso se ha mantenido no hay entre las 6 o 7 propuestas que podrían llegar a segunda vuelta, hay algunas políticas que amenazan con cambiar, digamos, los pilares de lo que había sido el desarrollo económico en los últimos años, pero vamos a terminar de ver si es que tienen suficiente fuerza, primero, para llegar a segunda vuelta y segundo, para ganar este ballotage, ¿no? Entonces, sí, es un gran desafío, es una gran preocupación, y el sector privado enfrenta muchas amenazas, muchas expectativas, mucho desconocimiento también y mucha impaciencia, ¿no? Entonces, va seguramente a tener que hacerse algunos cambios que puedan dotar de legitimidad a la actividad privada, y el sector privado va a tener que enfrentar un Congreso, como te digo, fragmentado, que además, con el antecedente del Congreso actual, seguramente va a querer seguir porfiando por algunas medidas demagógicas.
En este escenario tan dividido, con tantos candidatos, con diferencias ínfimas, ¿lo seguro sería entonces una segunda vuelta electoral?
Sí, sin duda, eso es un hecho. Para evitar una segunda vuelta se requiere el 50% más un voto. Los candidatos, como tú bien mencionabas, están muy lejos de eso y es altamente improbable que en la semana además que en el país estamos en la ronda de encuestas, no es legal difundir encuestas en medios de comunicación peruanos. Entonces, en este escenario es improbable que un candidato crezca de manera desmesurada como para evitar una segunda vuelta, así que la segunda vuelta efectivamente es un hecho.
José Carlos Requena, analista político peruano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Encantado, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta aquí Telescopio. Nos pueden escuchar todos los días por mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Lo que han primado son propuestas muy genéricas, propuestas además facilistas en su gran mayoría. Muchas veces se habla de echar manos a los recursos sin tener a la vez una propuesta para la generación precisamente de esos recursos.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.